La Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, semana a semana, nos trae diferentes invitados sobre importantes temas de salud, educación y protección de derechos infanto-juveniles. Producción, Daniel Espinosa Gaete. Conducción, Jaime Ollaneder.
Día viernes y tenemos nuestra semanal reunión con la Corporación Municipal de Desarrollo Social, que, como decía la presentación, semana a semana nos trae interesantes temas que tienen relación con la protección de derechos, con la salud y con un tema que realmente es muy apasionante, que tiene que ver con la educación. En un tiempo en que se habla tanto de educación, ¿cierto? Que la reforma educacional, que aquí, que allá. Bueno, vamos a hablar acerca de la educación acá en la comuna de San Joaquín y de un tema en particular que tiene que ver con el cambio de la metodología didáctica. Para eso nos acompaña el día de hoy doña Eli Chamorro Heilig. Ella es jefe de la unidad técnico de enseñanza básica del Liceo Horacio Aravena Andaur. ¿Cómo está, señora Eli? Un gusto tenerla acá.
Buenos días, Jaime. Aquí estamos listos.
Estamos listos ya. Cuéntenos sobre usted. ¿Cuánto lleva trabajando en el Horacio Aravena Andaur? ¿Y usted de qué área es docente?
Bueno, yo llegué este año recién en febrero del 2014 a petición del director. Llevo poquito tiempo en el, no será más de 6 meses, y muy contenta de empezar a trabajar en el liceo porque hay muchas cosas que se pueden hacer y que hay que ir cambiando. Yo soy docente del área de lenguaje. ¿Ya? Tengo 37 años de experiencia ya en el cuerpo, diciendo de la pedagogía, de los cuales fueron 27 años de profesor de aula ahí mismo, en los mismos sectores tan vulnerables como es la comuna San Joaquín.
Ya. O sea, usted es profesora de castellano, ¿cómo se dice?
Sí, iba a decir la vieja castellano, como nos decían antiguamente, pero
cuando se le han dicho así a los profesores,
los alumnos, pero sí, con mucho cariño, yo creo que nos decían, porque tengo muy muy buenos recuerdos de ellos.
Sí, no, es un recuerdo imborrable de la educación que uno guarda cuando fue al colegio, la básica.
No, y sobre todo media, porque nosotros marcamos la diferencia en muchos de ellos, nuestras actitudes, aspectos, cuando trabajamos con ellos, les enseñamos algún contenido, también estamos escribiendo la historia de ellos, ayudándolos a salir adelante con el mejor ánimo y dispositivo.
Y también porque los profesores a veces son modelos, ¿cierto?, para los educandos, como se dice, ¿cierto?, porque a través de sus conocimientos, de todo eso, reflejan, ¿cierto?, una parte importante del ser humano que tiene que ver cómo se plantea frente al mundo.
Sí, pues somos el modelo formal, en el fondo, para nuestros queridos alumnos.
Sí. Yendo al tema que nos convoca, el cambio de metodología didáctica. ¿A qué nos referimos a la forma de enseñar? ¿Qué es lo que cambia con esto?
Sí, los alumnos de hoy son muy diferentes a los alumnos de hace como más o menos 20 años atrás. Las telecomunicaciones, el internet, las habilidades que han ido desarrollando los niños por las diferentes situaciones que ellos han vivido, hemos tenido que nosotros los profesores cambiar nuestra metodología, porque ya no es lo mismo enseñar de memoria, que se aprendan las tablas de memoria, que se aprendan un verbo de memoria. Ahora tenemos que enseñar a nuestros alumnos a pensar, porque ellos cuando se enfrentan a un problema o a una situación de vida, tienen que resolverlo y resolverlo de la mejor manera y tomar las decisiones más lógicas y las más certeras. Ahora, nosotros en el liceo estamos implantando y estamos trabajando muy fuerte el desarrollo de las habilidades de nuestros alumnos. Todo tipo de habilidades, ese es nuestro desafío, porque nosotros tenemos que enseñarle a nuestros alumnos que ellos puedan conocer, trabajar y desarrollar diferentes procedimientos mentales, de estudio, en función de diferentes condiciones, ¿ya? Estamos tratando de desarrollar las habilidades cognitivas, que son en el sí los procesos mentales que necesitan nuestros alumnos para poder entender el mensaje o los conocimientos que entregamos los profesores. Ya no es más una forma enseñar de memoria. Estamos enseñando a entender los procesos y que ellos puedan, de alguna manera, con diferentes herramientas, saber desarrollar los conocimientos y poder trabajar. Ahora, todos estos procesos mentales que estamos todos los profesores, especialmente en básica, nos van a llevar a los mejores rendimiento y mejores logros. Es decir, estamos formando niños ya no memorísticos, sino que niños más con un sentido de creer y tener una capacidad de poder producir los conocimientos y entenderlos, no más como en la parte de memoria. En el fondo es eso lo que se está desarrollando fuertemente con todos los profesores para que nuestros alumnos enseñarles a pensar, a pensar, a aprender, a entender un poco y mejorar todos los procesos.
Oiga, y usted que tiene más de 30 años de experiencia académica ahí en el aula, cuéntenos, ¿qué tan distinto es el panorama ahí en la sala de clase comparado con solamente una década atrás?
Es muy diferente, es ¿sí? muy diferente porque ahora, por lo menos en nuestro liceo, tenemos computadores, data, todas las salas están totalmente equipadas y los profesores trabajan con tecnologías modernas, con datas, con tecleras, sistema Pimblat, y antiguamente, hace 10 años atrás, nosotros todavía estábamos generalmente con la jalea o alguna fotocopia que teníamos que estar haciendo. Sí. ¿Ah? Entonces, de partida es algo totalmente diferente. Teníamos que enseñar con en la pizarra con tiza de colores. Sí. Ahora usamos plumones. ¿Ah? Se usan tecnologías. Entonces, realmente el panorama es diferente.
Ya desapareció el pizarrón negro.
Desapareció, aunque en algunas escuelas de Chile todavía deben quedar así. Sí, ¿ah? Sí. Ahora, nuestros alumnos son totalmente más activos, ya son más rápidos de pensamiento, porque las mismas telecomunicaciones, el hecho que estén en internet, que están con el WhatsApp, conectado, eso les da una... el ser más activo, más rápido de pensamiento que nosotros éramos antiguamente, porque nosotros estábamos en la sala y había un silencio absoluto, todo sentado ordenadito. Ahora no, ahora el panorama es totalmente diferente y a eso es que nosotros los profesores tenemos que estar a la vanguardia y cambiando este panorama. Pero eso es más o menos en general.
Antes era el almohadillazo, ahora ¿qué se hace?
No, ahora tenemos mucho cuidado porque con tantos derechos y tantos acosos y tantos abusos que los alumnos, o sea, ha sido tan mal usado eso ahora del bullying, todo, tenemos mucho cuidado porque sabemos que tenemos derechos tanto los profesores como los alumnos. Y ahí también creemos en diferentes problemas porque los alumnos hablan de sus derechos, de sus derechos y no de sus deberes. Y ahí se produce un poco...
Eso es algo sintomático en nuestro país en todo caso. Sí, a todos nos cuestan los derechos, pero los deberes le hacemos el quite.
Exactamente. Sí. Y les cuesta mucho hacer cumplir los deberes a nuestros niños. Cuesta bastante.
Oiga, y usted en lo personal, este cambio, ¿cierto?, de la pizarra con tiza, ¿cierto?, a estas tecnologías de internet, del computador, ¿usted en lo personal cómo lo ha enfrentado?
Bueno, ha sido un desafío para la mayoría de los profesores, sobre todo los que tienen más de 30 años de servicio, porque el computador es algo nuevo. ¿Ah? La tecnología, nosotros no fuimos preparados para aceptar o atender esta tecnología. Y ha sido el desafío mismo, las ganas de querer mejorar el proceso educativo, es que hemos tenido que estar en internet, en los computadores, data, y ya usamos todas estas tecnologías que no son tan nuevas. Ahora, tan perfecto no somos. O sea, también nuestros alumnos nos manejan más en cuanto al conocimiento de la tecnología que nosotros. Pero ahí estamos a la par trabajando para poder dar un mejor servicio.
Claro, que los chiquillos de ahora son, como se dice, son nativos digitales.
Sí,
de todas nacieron con la tecnología ya.
Vienen con la tecnología en el cuerpo, como se dice, en los genes.
Y hablando de la tecnología de hoy, ¿cómo apoya a los aprendizajes de los estudiantes?
Bueno, los apoya con, por ejemplo, con la mayor diversidad, porque el proceso, la noticia, el conocimiento, que antes estaba en un libro, ahora aparece en una web. El alumno tiene que buscar la información, sale más didáctica, con colores, y va aprendiendo más o menos al ritmo de él. Antiguamente teníamos los libros, teníamos las enciclopedias, que eran muy pocas para todos. Ahora todos los alumnos en general pueden estar conectados en la misma página. Hay muchos juegos didácticos, hay muchas interacción y páginas que ayudan tanto a los profesores como a los alumnos a realizar diferentes tipos de actividades. Ahora, el hecho de usar tecleras, de usar los pimbras que se utiliza ya en el liceo.
¿Los qué dijo?
Los pimbras, que son los sistemas que, por ejemplo, el profesor aplica una prueba,
¿ya?,
la proyecta en el data, la va proyectando, y los alumnos con las tecleras van marcando la alternativa, la correcta, de la que es A, B, C o D, según como corresponda, y automáticamente se va arrojando el resultado de los que respondieron bien y los que respondieron mal. Entonces, esa tecnología ayuda bastante porque al tiro nosotros vamos viendo los errores y se va reforzando el contenido que el alumno no ha ido entendiendo. Y nuestros alumnos también logramos que ellos tengan la capacidad de atención, de estar preocupados, porque el hecho de estar atento a la pregunta y saber responder cualquier alternativa, mejoramos la atención y el proceso de poder aprender.
Me imagino también que la clase para los chiquillos más entretenida, sí, con todo eso.
Por supuesto, es que más entretenido, porque yo personalmente, que he estado observando clases, los profesores se ponen videos en directo, el alumno, si se pasa un video de un despegue de una nave espacial, se escucha cómo parte la nave, el ruido, el fuego, todas esas cosas, que es muy importante. También se aplica mucho la tecnología 3D que tenemos en el liceo, entonces los alumnos pueden hacer más, vivir más en directo el aprendizaje, porque es tanto el sonido como se produce que eso impacta mucho más y queda en la memoria del niño, del alumno.
Bueno, se desprende de lo que usted me dice, ¿cierto? Que hay muchas formas de enseñar a través de la tecnología, pero ¿el Liceo Horacio Aravena Andaur está preparado con la infraestructura suficiente para poder enfrentar estos nuevos desafíos que surgen en materia educacional?
Sí, en la infraestructura la tenemos, porque contamos con 4 laboratorios de computación, tenemos todas las salas de enseñanza básica, están con data, computador y proyectores, tenemos pizarra interactiva, tenemos el cine 3D, tenemos las tecleras, los pimblas, todo ese tipo, que son bastantes, y tenemos lo que se dice la infraestructura digital para poder trabajar, y los profesores también estamos en eso, porque nos han capacitado en muchas cosas, por ejemplo, el uso de las tecleras. Todos los profesores han sido capacitados para poder trabajar en el sistema, y a los niños también acostumbrarlos ahora, porque ya las pruebas, es cierto que antes se hacían más en papel y uno tenía que revisarlas, pero ahora las pruebas las estamos haciendo en vivo, en directo, con teclera. Entonces,
¿y eso le llega a un computador al profesor?
Claro, en la pantalla se proyecta. ¿Ya? Cuando uno ve, terminó la prueba, sale inmediatamente, genera un reporte y sale todos los alumnos, los que respondieron mal, ¿no? Entonces los alumnos inmediatamente también.
Y aparece al tiro puesta la nota.
Claro.
Ya.
Es súper entretenido y es moderno y nos alivia un poco el trabajo de corregir tantas y tantas pruebas.
Claro, yo me acuerdo que antes los profesores tenían que hallarse así unas carpetas con pruebas y corregirlas en la casa. Tenían que hallarse el trabajo a la casa,
¿verdad? Sí, hoy en día es lo menos, pero igual hay gente que se sigue llevando los trabajos para poder terminarlo por los tiempos, pero ya es menos. Es menor la presión de tanto papeleo.
Oiga, y yendo ya a la casa con los papás, los apoderados, ¿apoyan a los estudiantes en su aprendizaje? ¿Y están relacionados también los apoderados con este tipo de tecnología?
Mire, aquí hay, yo pienso que es un problema, y no sé, pienso que a lo mejor puede ser a nivel nacional, no sé. Pero nuestros apoderados, habrá un 30% de que apoya a los niños en el liceo. Y me imagino que debe pasar, porque, por ejemplo, el hecho de que no vayan a las reuniones, a las citaciones, siempre hay excusas. Por una u otra situación no se presentan. Entonces no hay un apoyo constante o un interés de los apoderados por saber. Y aquí yo hago el llamado a todos los apoderados, indistintamente los colegios, preocupémonos de nuestros niños. Se está terminando un semestre, se está terminando donde los niños vienen con unas notas finales y ya después el segundo semestre es tan cortito y podemos tener problemas de remitencia. Entonces los papás, es cierto que tienen que trabajar, tienen que llegar con el sustento diario para los niños, pero también 5 o 10 minutos preguntándole a nuestros niños, oye, ¿cómo te fue? ¿Conversaste? ¿Tienes algún trabajo? ¿En qué te puedo ayudar? Nos ayudaría bastante a todos los profesores de Chile para que se pudieran apoyar estos aprendizajes, Si tan solo unos 2 o 3 minutos diarios de comunicación, de conversación con los niños, se podrían dar cuenta de lo que están viviendo y cómo podrían mejorarlo. No todos, o sea, yo hablo, hay un porcentaje de, como decía, un 20 o 30% de apoderados que sí se preocupan, y esos apoderados un 7, porque están muy pendientes. Es más, cuando los niños llegan con una nota, han ido a mi oficina a ver las pruebas que han respondido los alumnos, a ver las notas, los trabajos, y por qué este niño se sacó un 5, se sacó un 2, se sacó un 3, y uno les muestra la prueba y les explica al apoderado lo que tendría que haber respondido el niño. Entonces el apoderado ya entiende y de a poco se va familiarizando con este proceso. Y eso es muy positivo, pero en general no todos los apoderados apoyan a nuestros alumnos. Son algunos.
Bueno, hay que trabajar en eso porque los apoderados también son parte importante del proceso educativo. La educación parte en la casa.
Exactamente.
Claro, entonces sí, hay una pata ahí que está cogiendo.
No, y yo pienso que si todos ponen un granito de arena, si la mamá que está en la casa, yo sé que está cansada, pero llegó el niño, dejó la mochila y todo, conversar en el mismo almuerzo. Hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué cuentas? ¿Tienes algún trabajo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Ah? Y los papás también. Con esas pequeñas conversaciones, una pequeña revisada del cuaderno, ya el niño va a sentir que el papá y la mamá están preocupados. Y no le van a poder mentir tampoco, porque cuando llegan a las reuniones de apoderados y se encuentran con la natación y las malas notas, ahí también se produce el problema. Podríamos evitar montones de situaciones si nuestros papás y mamás se preocuparan, no digamos que 100%, o sea, si sabemos que no pueden estar encima de ellos, pero sí, con 5 o 10 minutos diarios pueden cambiar muchas cosas.
Estamos con Eli Chamorro Heilig, ella es jefe de la unidad técnico del Liceo Horacio Aravena Andaur de la enseñanza básica. Hablemos de los profesores. Antes existían los profesores normalistas. ¿Ah? ¿Cuál? Partamos para los que no saben, ¿qué es un profesor normalista y cuál es la diferencia con los docentes del día de hoy?
Bueno, los profesores normalistas, yo me saco el sombrero con ellos siempre, porque los profesores normalistas fueron formados como en el año 60, 70, de la escuela normalista José Abelardo Núñez. Eran profesores que salían del sexto Humanidades y gente que quería estudiar pedagogía. Y estos profesores fueron formados con una rigurosidad pedagógica increíble, desde que tenían que escribir la letra redonda, cursiva, la caligrafía. El proceso pedagógico era muy estricto, tenían que seguirse a diferentes reglas y situaciones, y realmente los alumnos aprendían bastante, bastante más. ¿Ah? No puedo decir que ahora no aprenden, pero en los profesores normalistas enseñaban, tenían una metodología muy pura de trabajo. Posteriormente llegamos a cuando se profesionalizó más la pedagogía y pasamos a las universidades, ahí ya fue más la variedad, porque como vino el conocimiento de que los niños necesitaban más filosofía de la educación, más pedagogía, el profesor formarlo con otras materias, en la universidad se formó así y se fue perdiendo un poco esa parte o esa mitología, o no es mitología, es mitología de los profesores normalistas, que es un método de trabajo totalmente ordenado, concentrado en una mesa. Y ahora lo de profesores de ahora, no es que no seamos desordenados, no es eso, sino que en el fondo hay más variedad de poder enseñar, más recursos educativos y más tipos de actividades que podemos desarrollar con ellos. Y esa es la diferencia de hoy, que ahora también los profesores del día del mañana, los del futuro, los que se están formando hoy en nuestras universidades, vienen con más nativo la tecnología. Entonces, de partida van a poder hacer procesos pedagógicos mejores. ¿Ah? Esa es como una gran diferencia, las metodologías de trabajo. Que todas a la larga, con nuestros alumnos, en algún momento, todas funcionan. ¿Ah? Eso en general.
José Abelardo Núñez se llamaba la escuela normalista.
Sí, la JAN, que le decía.
¿Y cuándo se dejó de funcionar eso, más o menos?
Eso dejó de funcionar como en el año 75, 74, 75, en esa fecha, más o menos. Por ahí, después del 70.
Después del hecho que ocurrió allá. Oiga, finalmente, pensando en los estudiantes y las nuevas metodologías, ¿cómo manejan los aprendizajes?
Los alumnos.
¿Sí?
Los alumnos tienen mejor recepción. Ellos lo manejan de manera más adecuada porque van seleccionando lo que quieren aprender y manejan muy bien, manejan muy bien. Han mejorado los resultados. Ellos están constantemente renovando todo este tipo de aprendizaje porque todos los días están aprendiendo cosas diferentes. Y realmente las nuevas metodologías han ayudado mucho porque nos hemos puesto a la par con lo que ellos están en el internet, porque cuando están en su casa en internet están jugando, están haciendo diferentes cosas. Y nosotros con las nuevas metodologías también estamos más o menos logrando captar mejor la atención de ellos. Eso más o menos en general.
Bueno, ha sido muy interesante conversar acerca de este cambio de la metodología, ¿cierto? Que ya desde cuándo se viene implementando en el Horacio Lavena Andaur esto.
Esto se ha estado siempre más o menos implementando, pero ahora con mayor fuerza este año empezamos a trabajar los procesos y las habilidades de nuestros alumnos. Porque desarrollando esos procesos cognitivos, cambiando la metodología de trabajo, vamos a poder preparar o entregar alumnos más preparados a la sociedad de hoy, porque hoy día los alumnos, cuando llegan a un trabajo, los que salen de cuarto medio y ya terminan su parte técnico profesional, son sometidos a diferentes cambios y procesos que ellos tienen que decidir en un momento. Es tan rápido lo que tienen que decidir y cosas nuevas que hacer, que están muy bien preparados para enfrentar los nuevos desafíos, porque tienen que tener una mente amplia, tienen que saber procesar la información, contener, trabajar todos sus aspectos para poder desarrollarse bien en los empleos, en los cargos que ellos estén ocupando o trabajando.
¿Le parece que hagamos un llamado a los padres y apoderados que hasta ahora nos escuchan, que buscan un colegio y muchas veces miran fuera de la comuna buscando otras opciones, cuando acá en la comuna también existe este liceo que tiene una tremenda infraestructura, que tiene la pasión de sus docentes por enseñar y que tiene todas las ganas? Un llamado a la gente, ¿cierto?, a confiar en la educación pública de nuestra comuna de San Joaquín.
Sí, es cierto, somos un liceo que estamos rodeados con diferentes, hay muchos colegios particulares, el liceo, pero nosotros nos estamos jugando por mejorar los aprendizajes. Además de eso, estamos en las salas constantemente, los jefes técnicos, viendo cómo se desarrollan los procesos, dando la seguridad al apoderado que se estén cumpliendo los planes y programas que nos dice el ministerio, porque nosotros tenemos que pasar la cobertura curricular y eso se está controlando constantemente a través de pruebas y evaluaciones, donde los niños van mejorando los procesos. Además, es un proceso súper transparente, nuestros apoderados, los que van ahí, y pueden ver, estar con nosotros en la sala, ver cómo se están dando estas situaciones, los aprendizajes. Somos una escuela bien transparente en ese sentido, no ocultamos nada y realmente la jugamos por los niños. Además, es un liceo que tiene excelencia académica y no todos tienen excelencia académica, que la excelencia académica es un reconocimiento oficial del Ministerio de Educación a todos los liceos y colegios que cumplen con toda la normativa, que tienen buenos resultados CINCE. Nuestro liceo tiene arriba de 250 los puntajes CINCE. No estamos dentro de la baja nacional, ¿ya? Que tienen buenos resultados en las pruebas PISA. Entonces, realmente es un liceo donde se puede confiar la educación. Y sobre todo en básica, nuestros niños de prebásica también. Unas excelentes educadoras que incluso tenemos niños con plan lector en prebásica y algunos niños de kinder ya salen leyendo. Entonces, todas esas posibilidades que nuestros alumnos y nuestros apoderados confíen en nosotros, porque al final van a sacar un buen proyecto y sin cobrar ni un peso, ¿ah? Porque los colegios particulares subvencionados cobran de una manera el material, la fotocopia. Acá nosotros no le cobramos nada, aquí a los niños se les entregan las pruebas, las fotocopias gratis, se les entregan materiales, se le entrega el almuerzo, se le entrega muchas cosas, tiene muchos beneficios. Y además que por ser alumnos de colegios municipales y de estar en comunas de alto riesgo, tienen más derecho a montones de becas que otorga el mismo Ministerio de Educación. Están las becas Presidente de la República, la beca Padre Hurtado, hay montones que puede salir beneficiado y aliviar la parte económica de nuestros apoderados, que en el fondo, no porque estén pagando en un colegio significa que sea mejor educación. A veces no es así. ¿Ah? Mm. Y en los colegios particulares subvencionados, a mí me consta que no son 100% tan transparentes y tan con tanta tecnología y tanta pasión, como dijo usted, por la educación, como lo son nosotros. Y ahí está la diferencia, que nosotros queremos mejorar y dar la calidad del servicio. ¿Ah? La calidad es lo que nos interesa y no tenemos fines de lucro. ¿Ah? Porque al momento que los alumnos se matriculan gratis, trabajan y se les dan los materiales, nosotros no estamos cobrando nada. No tenemos ningún beneficio económico con los que alumnos estén o no. Solamente las puras ganas de querer trabajar y hacer mejores personas. Porque a la larga son estos niños de ahora, es nuestra nueva sociedad futura, y son ellos los que van a tener que manejar el mañana. Y qué mejor que salgan bien preparados, dispuestos a la tecnología y con el desarrollo de todo su potencial y sus habilidades. Eso más o menos en general.
Muy bien, señora Eli. Yo le agradezco su presencia acá en la radio San Joaquín. Ha sido pero muy interesante conocer acerca de todo lo que hemos conversado el día de hoy con relación a las tecnologías, ¿cierto? Este cambio metodológico. Y esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad para seguir conversando de educación. ¿Ah? Un gusto tenerla acá.
Bien, muchas gracias y esperamos a todos nuestros apoderados y a todas las personas que quieran conocer nuestro liceo, acérquense y van a ser muy bien recibidos. Y confíen en nosotros, porque la educación pública, la educación municipal que estamos entregando nosotros como liceo es una de las mejores. Y eso el tiempo lo va a demostrar. Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Educación, salud, protección. La próxima semana con temas tan interesantes como el de hoy. Los dejamos invitados al aire con la CORMU, un programa de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín.